The holidays are here, and that means it's the most wonderful time of the year to save with Rakuten. Use Rakuten to stack cash back at your favorite stores on top of holiday sales. That's savings on savings. With Rakuten, you can get cash back on gifts for everyone on your list, from toys for the kids to kitchen gear for the person who loves to cook to electronics for everyone. You can even save on something for yourself. Just shop the stores you love and cash back is automatically added to your account. And you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Join for free today and get a new member bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's R-A-K-U-T-E-N. Terms and conditions apply.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nuevamente se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Están ocurriendo un montón de cosas, Cintia, en estos momentos, lo cual hace todavía más emocionante, dinámico y hermoso este trabajo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo y efectivamente todo transcurre al mismo tiempo. Entonces tenemos un programa muy variado con mucha información.
Y sobre todo, todo en desarrollo. Están debatiendo ahí en los Estados Unidos estos dos hombres que han gobernado ya ese país y que aspiran a gobernarlo nuevamente. Donald Trump se le ve absolutamente en forma, golpeando en su estilo tradicional, que si los países de la OTAN no pagan y Estados Unidos está financiando la guerra de Irak, que si la frontera con México es la más peligrosa del mundo, y además pues, se ha lucido, ¿no? Este que dice que nunca dice cosas tremendas de México, se ha lucido diciendo que les mandamos violadores, enfermos mentales, y que están destruyendo a los Estados Unidos, que él va a ser la deportación masiva más importante que se haya visto, y va a proteger a su país, acusa a Biden de haber abierto la frontera. Biden lo ve con unas caritas como de borrego ahorcado, como diciendo, nunca había oído tantas tonterías en mi vida. Se ha enganchado varias veces, no se le ve en la plenitud a Biden que tiene efectivamente Trump, pero bueno, pues ahí los tiene debatiendo y se mantiene, ¿no? Las caras que le hace mientras lo ve diciendo, pero ¿cómo dice este hombre tantas mentiras? Han hablado el 6 de enero, hay varios temas que le referiré. También está calentita la información que está llegando desde el Congreso. Le recomiendo que le eche un vistazo efectivamente en el Twitter, al canal del Congreso. Están reportando muy bien todo lo que está ocurriendo, dicen pues los distintos ministros, por ejemplo Jorge Pardo Rebolledo señaló que elegir miembros del Poder Judicial por votación directa de la ciudadanía no es la forma más idónea de garantizar su independencia. Otros ministros han fijado efectivamente postura de aprobarse efectivamente en sus términos la reforma, dice González Alcántara. Juan Luis González Alcántara no ofrece una solución integral a los problemas que aquejan la justicia. Lainez Potisek dijo, considero que la elección por votación popular no es la solución a los problemas que acogen al Poder Judicial. Yasmín Esquivel presentó una propuesta de elección progresiva. En un instante le plantearé el asunto. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dice, una reforma mal hecha afectará a la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico. Bueno, pues es parte de lo que están diciendo en este evento importante que se está llevando ahí en el Poder Legislativo. La doctora Sheinbaum presentó a 5 integrantes de su gabinete. En un momento después de la pausa le cuento los detalles.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, cuando escucha uno a Enrico Caruso y piensa que estas grabaciones tienen 100 años, la verdad es que uno dice, qué voz. Pero bueno, hoy nos acompaña, como nos ha acompañado toda esta semana, una voz protectora del siglo anterior. Fíjense que la doctora Sheinbaum prestó 5 integrantes más de su gabinete. Ahora, a diferencia de los anteriores, pues no se plasearon, ¿no? Los pedimos en entrevista y nos dijeron, ¿sabe qué? No van a salir, lo cual es sorprendente, porque sería interesante preguntarle a Luz Helena González. Fíjense, le atine en el artículo del lunes del Universal, decía, puede ser que siguiendo la lógica de aquellos que la han acompañado en el gobierno de la ciudad, como lo hizo con Ernestina Godoy, Luz Helena va a energía, Jesús Antonio Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes, él estaba también en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Karsenovich estaba cantadísimo, le dio por mucha legitimidad a Claudia Sheinbaum. El gobierno de López Obrador pues quedó muy tocado por un secretario prácticamente inoperante, Alcocer, y un subsecretario de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, pues Karsenovich le dio una enorme presencia a la propuesta de una novedad en materia de salud. Está en este caso Esteva Medina, Esteva ya se lo decía, Edna Elena Vega Rangel va a ser la titular de Sedatu, y Raquel Buenrostro no va a Pemex, como algunos habían anticipado, sino directamente a la Secretaría de la Función Pública, lo cual pues es interesante, ¿no? Ella empezó, se acuerda, con un fracaso clamoroso, Raquel Buenrostro, después tuvo bastantes éxitos, pero tuvo un fracaso clamoroso como oficial mayor de Hacienda, tratando de centralizar las compras. Fue uno de los graves errores de arranque del gobierno de López Obrador. Supongo que habrán aprendido y aprendido bien. Ahora habrá que ver con el nombramiento de Merino, que tiene la agencia digital, y está pendiente, se acuerda que nos lo contó Javier Corral en su momento, una nueva agencia anticorrupción. Yo no sé si va a depender de Raquel Buenrostro o le van a dar algún cargo, en este caso a Corral, que como usted sabe fue electo gobernador del PAN, después se pasó a Morena y ha hecho campaña, bueno, de hecho ya forma parte del equipo que estuvo en los diálogos. No me extiendo en el asunto, habrá que ver cómo define Raquel Buenrostro, la secretaria de la Función Pública, pero como le digo, hoy prefirieron no hablar del tema. El que sí habló del tema de su situación fue Gerardo Fernández Noroña. Hoy en la mañana estuvo ahí en el INE y preparó una, pues, alocución, dijo, la voy a leer, usualmente no lo hace, lamentó que desde la mañanera promueva el presidente del sectarismo. Y uno dice, ¿en serio? ¿En 5 años y medio no se habían dado cuenta que lo hacía? O sea, lo vienen a descubrir ahora. Claro, ahora lo tocó en carne propia. Dijo que descalifica a los partidos aliados. Creo que tiene toda la razón Noroña. Lo único que me sorprende es que apenas esté dando cuenta que el presidente usa la mañanera para generar esa polarización, ese sectarismo. Y sí, hay primeras y segundas clases en todo, incluso en la cuarta transformación. Por supuesto, así lo dijo. Después se reunió con la doctora Sheinbaum, que le hizo una propuesta que él va a considerar. Bueno, pues vamos a ver entonces el tema, si es de cargos, ¿no? Si es no solamente de cargos, sino de también, no solo de cargos o de causas, también de cargos. Martí Batres rindió, ya lleva un año en el gobierno de la ciudad. Es increíble cómo se va el tiempo, dio su informe en el Monumento a la Revolución. Y bueno, pues voy ahora con Maru Rojas. Antes quiero decirle que hay una encuesta en el Financiero que no se puede perder. A la gente le pregunta, ¿está usted enterado de la reforma judicial? Y con enorme honestidad la gente dice, nada, el 29%. Poco, los presumidones dicen, no, sí, algo le entiendo, 33%, algo. 24%, y mucho, uno de cada 10, ¿no? 11%. Y bueno, pues es interesante ver cómo la percepción de corrupción, esta me resulta muy llamativa, 60% entre ministros, magistrados y jueces. Entonces salen las voces centellantes y dicen, hay que hacer una reforma y los vamos a elegir, pero entre diputados y senadores, a los que elegimos, la percepción de corrupción está en 57%, 3 puntitos de diferencia. Así es que el remedio que van a administrar, pues no parece resolver el tema. Y voy todavía como profesor de lógica de la secundaria o de la prepa. Bueno, si es cierta la postura original, que eligiéndolos mejora, ¿cómo es que los senadores y los diputados tan mal calificados resultan? Y después, entre funcionarios del gobierno federal, 53% de corrupción. ¿Qué nos van a proponer? ¿Que votemos por el secretario de Trabajo? ¿O que la secretaria de Educación sea producto también de la votación? ¿La gana el CENTE? Bueno, igual la gana el CENTE o la CENTE, de todas maneras. ¿Pero qué nos van a proponer? ¿Que vamos a votar también por los secretarios de despacho? Y van a decir, oiga, ¿qué le parece si a partir de mañana elegimos al director general de Petróleos Mexicanos para reducir la corrupción? Y uno dice, oiga, ¿y a qué horas van a trabajar? Ya pónganse a hacer algo bueno por el país y no le estén dando, mareando la perdiz y dándole la vuelta a un asunto. Pero bueno, hay un tema importante para todos aquellos que no saben nada de la reforma, bienaventurados, porque hoy ha habido una sesión, Maru Rojas, tú estás ahí, muy interesante en el Congreso. Adelante.
La forma es fondo, y aunque este foro que ha iniciado para el debate de la reforma judicial, doctor, no va a traer ningún cambio al dictamen que...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Urge a la administración saliente dejar aprobada, porque hay una ley en esta Cámara de Diputados, dictamen o iniciativa que no es aprobada, se desecha. Tiene que haber dictamen, aunque sea en comisiones, si no, no se puede ir al pleno en la próxima legislatura que hemos elegido en las urnas. Pero la forma es fondo, porque están diciendo lo mismo los pros y en contra, que urge reformar el Poder Judicial para una atención pronta y expedita en los ministerios públicos, que la gente tenga esa atención verdaderamente rápida, pero hay formas de decirlo, como lo hizo la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, sin trastocar los derechos de los empleados, de jueces y ministros. Así lo dijo.
Esa en los derechos de las y los trabajadores integrantes del Poder Judicial. Certeza para los inversionistas y actores económicos. Y certeza para la sociedad mexicana que en los conflictos que lleve ante la jurisdicción sean resueltos siempre de manera rápida y bajo el único criterio de la razonabilidad de la norma.
El presidente de la JUCOPO, el panista Jorge Romero, dijo que su partido no va a aprobar nada que esté fuera de la Constitución. La calificación de la plena idoneidad tendrá que ser requisito para los que sean postulados como candidatos a jueces o ministros. Actuar con prudencia y cautela, y aquí la forma es fondo. Ya no son otras fuerzas políticas, ya es la minoría. Las van a escuchar y también van a escuchar a los jueces y a los miembros del Poder Judicial. Pero ellos tienen que cumplir un mandato, el que les ha impuesto la nueva presidenta electa, así lo dijo Ricardo Monreal.
Pero advertimos al país y a la población que venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución. El pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente. Pero vamos a actuar con prudencia y cautela y vamos a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías, pero también de los miembros del Poder Judicial. Ese es nuestro propósito y nuestro objetivo. Pero no vamos a desoír el mandato popular.
La jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, habló del riesgo de violar convenciones internacionales y cómo garantizar con la elección en urnas un principio de imparcialidad y de independencia que exige la ciega justicia cuando se debe algo a quien le postuló o se tengan represalias políticas para lograr la autonomía de poderes. Muchos mexicanos dieron sus vidas. No hay un estudio de las repercusiones a la paz social, así lo dijo.
Las personas juzgadoras en activo y en retiro hacemos votos para que a través de estos diálogos se construya una reforma que fortalezca y no que destruya nuestro sistema de justicia. Todos, la República entera, podemos salir perdiendo, porque los ciudadanos demandan jueces independientes y esta ruta puede llevarnos a lo contrario.
El maestro Jesús Alberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, más realista y dando por hecho que poco servirán estos foros y sus opiniones, solo va a ser una propuesta que, Maro, que sean tomados en cuenta para nuevos jueces, sí, los que tengan más tiempo de litigio.
¿Está a punto de hablar Norma Piña o ya habló?
A ver. Están si podemos mandar precisamente la... porque va a tomar la palabra.
Ah, perfecto. Oye, pues te agradezco mucho la crónica. En un momento más vamos, por supuesto, a escuchar lo que diga Norma Piña en directo. Maru, te mando un saludo. Cuídate.
Igualmente, muchas gracias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, ya está por acabar el debate allá en los Estados Unidos.
Ya, doctor, el debate sigue avanzando. Ya hablaron sobre el cambio climático, también sobre los empleos, en donde Biden pues revira que con Trump no había empleos y que la situación económica estaba muy mal. Dice que con él se han otorgado más créditos a las familias y acusa también al republicano de querer eliminar la ley de salud asequible. Mientras, pues también entre la pregunta sobre el cambio climático, Trump sigue con lo que Biden ha hecho a los afroestadounidenses. Dice que es horrible y afirma que todos los policías prefieren a Trump.
Eso dice. Dice también que los veteranos lo prefieren. Pero bueno, se mantiene, ¿no? Biden, a pesar de los tropezones y que se ha pensado, repensado las cosas, ha estado pues manteniendo el tipo. Ahí está dando el debate en una hora y media. Ya llevan una hora veintitantos minutos. Como también está larga la sesión ahí en el Consejo, en el Congreso de la Unión, quiero decirle que hace un momento una diputada entró, interrumpió la sesión, diciendo que la justicia corrupta había liberado a tal o cual persona, lo cual pues generó ahí una situación tensa. Y después ¿se acuerda usted de Bernardo Batis, que fue procurador de la capital, ahora es consejero del Poder Judicial? Se equivocó y dijo, no, yo voy a hablar, cuando iba a hablar Norma Piña. Ella cortésmente le dijo, bueno, pues hable usted, consejero, y está en uso de la palabra Batis. Batis pues ha dicho que no hay incompatibilidad entre Estado de Derecho y la posibilidad de elegir a los ministros. Pero ha habido otras posturas. Gutiérrez Ortiz Mena habló de los temas económicos y de la estabilidad que provee efectivamente la Suprema Corte. Parte de lo que dijo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Independientemente de su poder político o económico, la independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia. ¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es. Cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa. Una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico. Es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios. Asumiendo que el poder reformador de la Constitución decide instaurar un modelo de elección popular de jueces y magistrados, es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia. ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados.
Qué delicado el asunto. También habló la ministra Esquivel y parte de lo que dijo fue esto.
Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa. Tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa, que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados. Ello permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todas las personas juzgadoras federales que cubran los cargos a partir de ahora para lograr la renovación total y de manera paulatina.
Pues parte de lo que dijo Laura Cardoso, vamos contigo.
Leonardo, buenas noches. Hoy hay 5 nuevas piezas de la futura administración. Se dieron a conocer y una más se confirma, que es la de la Secretaría de Hacienda, las carteras de Función Pública, Comunicaciones y Transportes, Energía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fueron dadas a conocer hoy por Claudia Sheinbaum, y quienes serán los encargados ya adelantan algunos retos y objetivos, como en el caso de Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y quien estará a cargo de la Función Pública, ya advierte cuál será su principal objetivo. Vamos a escuchar.
El mismo de siempre, combatir la corrupción y también ser más eficientes y obtener mejores metas como gobierno, ayudarle en lo que se pueda la presidenta electa para que todas las secretarías alcancen sus metas.
También está Jesús Esteva, que trabajó al lado de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino como responsable de obras y servicios. Ahora estará a cargo de comunicaciones y transportes y será el encargado de ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura. Hoy fue cuestionado sobre las obras que tiene a cargo el Ejército Mexicano y dijo que se hablará con ellos para ponerse de acuerdo.
Vamos a ver las que ellos traen y estaremos platicando. Ya tuvimos la experiencia de coordinarnos con Sedena en los...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hospitales que hicimos en la ciudad, entonces siempre ha habido una buena coordinación. Ya la presidenta determinará con qué proyectos colaboramos.
En el caso de Luz Elena González, quien será la secretaria de Energía y quien trabajará al lado de Claudia Sheinbaum, encargada de las finanzas públicas de la Ciudad de México, dice que su objetivo principal, Leonardo, es defender la soberanía nacional en esta materia y también defender las empresas del Estado.
Muy bien, pues Laura, te agradezco mucho el reporte. Vamos ahora a enlazarnos hasta el Congreso de la Unión. Está hablando Norma Piña.
La propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al federal, también al local. Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se abordan. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia. El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos. Cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades. Es por esto que llevamos más de 4 meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país. Compartimos las mesas de escucha, no solo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad. Generamos y recopilamos información, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre los problemas prioritarios del país en estos temas. Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del poder judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis.
Pues ahí tiene lo que está diciendo en estos momentos la cabeza del Poder Judicial. Hacemos una breve pausa. Le recuerdo que el Banco de México hoy decidió mantener la tasa de interés en 11%. Se queda como estaba. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ha tenido lugar allí en los Estados Unidos también el debate entre Donald Trump y Joe Biden. La presentadora le preguntó directamente a Joe Biden, en un momento le presento el fragmento, oiga, hay preocupaciones por su edad y su capacidad de coordinar. Y él respondió, en un momento más le presento el fragmento. Vamos ahora nuevamente con la señal del canal del Congreso. Está hablando el exministro Saldívar, expresidente, excabeza del Poder Judicial.
A las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual. Generamos una justicia digital completa. Tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial. Se generó un auténtico Instituto de la Defensa Pública y, lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión. Y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura.
Se bueno, pues ahí tiene usted a Arturo Saldívar, que fue la cabeza del Poder Judicial. Yo sé que los comentaristas debemos siempre guardar, por supuesto, la moderación y la cordura. Pero ¿cómo cuesta, eh? ¿Cómo cuesta escuchar a un hombre que fue la cabeza del Poder Judicial y de pronto le empieza a encontrar todos los problemas? Uno dice, oiga, pues si usted presidió, fue electo ministro de la Suprema Corte y después ejerció la máxima responsabilidad, hizo una reforma y de pronto se va él, porque se acuerda que no le hicieron ampliar el mandato. Quisieron ampliarle el mandato, y resulta que pues ahora todo es un desastre. Y por tan fausto motivo, ahora hay que meter un sistema diferente de elección de los ministros. Como dirían los clásicos, lo que hay que oír. Y bueno, pues así está este país, ¿eh? Este país en donde la impostura verdaderamente está, pues en este caso, pues ahí, en este, de manera absolutamente obvia, planteándose como un debate y una posibilidad. Había una gran reforma que yo llevaba, pero como de no me quisieron conceder la posibilidad de que ampliara mi mandato, pues entonces, como decía el clásico, arda Troya. Otros ministros, en este caso Lainez Potisek, también hizo uso de la palabra y esto dijo.
Considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal, y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión. Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley. El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector. Eso lo saben ustedes mejor que nadie. Esa es la esencia. El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y el conflicto de interés.
Bueno, pues parte de lo que dijo también la ministra Ríos Farjat, en un momento más le presento lo que dijo, formuló 5 propuestas en el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados, pero quiero que vea el momento en el cual está en lengua inglesa, la presentadora le pregunta al presidente Biden, paso al tema, al otro tema del día de hoy, oiga, hay preocupaciones por su edad, por su situación, por su capacidad de gestionar efectivamente el país en la situación en la que está usted, y esto le dijo.
President Biden, you would be 86 at the end of your second term. How do you address concerns about your capability to handle the toughest job in the world well into your 80s?
Well, first of all, I spent half my career being criticized as being the youngest person in politics. I was the second youngest person ever elected to the United States Senate, and now I'm the oldest. This guy's 3 years younger and a lot less competent. I think that just look at the record, look at what I've done. Look how
bueno, pues dice que lo criticaron en su momento por haber sido electo el más joven, ¿no? Ahora me critican por ser el más viejo y dice, vean efectivamente mi desempeño, y se defiende. Bueno, pues ahí está. Y por supuesto tuvo limitaciones, todo mundo esperaba una cuestión similar a lo que vimos finalmente en pantalla, pero bueno, el tipo se ha defendido, le puso las caras a en este caso a Trump, diciéndole que mentía, y mire que mintió, y además Nacional lo hizo con un enorme aplomo. Vamos a ver si ya tengo el momento en el cual hace uso de la palabra Ríos Farjat y hace una propuesta. De hecho, tiene cinco elementos. La ministra Ríos Farjat.
Primer tema, fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados. Los estados son soberanos para diseñar su sistema judicial, pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos. Sería de gran beneficio para la gente de cada estado que contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados revisaran en apelación y fueran jueces ascendidos, con la posibilidad de que la ciudadanía preparada participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local. Bastaría una reforma al artículo 116 constitucional, utilizando adicionalmente incentivos fiscales para adoptar mejores prácticas y dotar de estabilidad financiera a la justicia local. Las disponibilidades de recursos con las que cuentan los estados al cierre de los ejercicios, integrados por recursos federales etiquetados, regresan a la TESOFE. Pero en lugar de justificar desequilibrios financieros para su retención por parte de los estados, los recursos pueden asignarse al fortalecimiento de los sistemas judiciales locales.
Bueno, pues ahí tiene lo que dijo, y pues pendientes de lo que han dicho los otros ministros, veo lo que dijo Pérez Dayán, también dice la carrera judicial implica un servicio civil de excelencia, la militancia y el sufragio la desvirtúan y la destituyen. Loretta Ortiz dice, lo más deseable es que dejemos atrás cualquier acto de aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la reforma a las personas justiciables, parte de lo que dijo Loretta Ortiz, como ya escuchamos. La presidenta de la Suprema Corte hizo uso de la palabra en ese evento. Vamos ahora a la pausa musical. Mi querido Javier, buenas noches.
Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches.
Oye, entre Biden, Trump, el debate sobre la Suprema Corte y ahora me pones tú a Ana Moffo. ¡Qué alegría!
Es que precisamente por eso se llama una pausa musical, para que tengamos un respiro dentro de tanta vorágine, ¿no?, que tiene que ver con la política nacional, internacional, en fin. Y pues lamento no haber podido estar con ustedes la semana pasada, andaba yo trabajando en Chihuahua. Pero ahora traigo tres muy buenas efemérides. Y te quiero decir, empezando con Ana Moffo, que yo la había escuchado muy poco. Obvio sabía de su existencia. Una soprano de Pensilvania, estadounidense, que nació un día como hoy, pero de 1933. Pero yo no sabía la capacidad de esta mujer. Y me pude dar cuenta hoy que comí conmigo mismo, o sea, me caigo muy bien, o sea, comí solo.
Y entonces, falto de confianza, entonces, me hubieras invitado.
Bueno, pues esto, le puse puras arias durante la comida para escuchar y ver a Ana Moffo. Qué maravilla de soprano.
Sí, lo es, ¿eh?
Qué maravilla de soprano, porque francamente todos los papeles que abarcó, o sea, pues la ves en Traviata, en Bodas de Fígaro, la ves en Manon de Massenet, la ves haciendo la Liu en Turandot, haciendo Pamina en la Flauta Mágica, pero además, digo, con todo el respeto del mundo, porque luego dicen, ay, que no sé qué, que nada más te fijas en eso, no, nada más, pero sí me fijo en eso. La mujer más bella del mundo. Qué bruto, qué cosa, ¿eh? O sea, pero claro, insisto, es de 1932, pero, y murió en el 2006, una cosa así, pero francamente, en el 2006, 10 de marzo de 2006, aquí lo estoy viendo, pero estuvo en todos los teatros de ópera del mundo, maravillosa, extraordinaria, una personalidad, una personificación. Y esto, bueno, pues que estamos escuchando es de Rachmaninoff, ¿no? Escuchemos un poco más de ella.
Muy bonito. ¿Qué más tenemos?
Bueno, vamos a lo que sigue, vamos a lo que sigue, porque mañana sería el cumpleaños de Celebridad. Sergio, pero pues en rumano se pronuncia Sergiu. Esto, no creo que sea rumano. Él es de Rumania, nació un 28 de junio de 1912 y en mi opinión, digo, no sé si exagero, pero es uno de los 5 mejores directores de orquesta de la historia de la música. Uh-huh. ¿No? Y aquí lo que estamos escuchando con él es esta, es una obertura fantástica de Sueños de una noche de verano de Félix Mendelssohn Bartholdy, que ya habíamos hablado de él muchas veces, de Mendelssohn, es tipazo, es más, es el reinventor o el que redescubre a Johann Sebastian Bach con la Pasión según San Mateo, pero bueno, otra historia. ¿Sabes a qué edad escribió esta obertura de Sueños de una noche de verano, que es música incidental para la obra de William Shakespeare?
Sí. ¿Mm? No lo
a
sé.
A los 18 años.
Caray, el niño.
A ver, maestro, y luego nos impresionamos que si Biden tiene 82, me da igual. O sea, Mendelssohn escribió esto a los 18, ¿no? Qué cosa, y es formidable. A mí me parece que es uno de los directores de orquesta más prestigiados, con más talento. Les recomiendo, ya sé que ya no vemos DVDs, pero les recomiendo uno que se llama Conductors. Son dos tomos para que vean los ensayos de orquesta. ¿Quieren conocer a un director de orquesta de veras? Vean sus ensayos.
Mira.
Y esa es la manera, porque luego la gente dice, oye, yo llego a la sala de conciertos y ni pelan al director, están tocando. Pues sí, ¿qué crees que hicieron en la semana? No como la selección nacional. O sea, esto es un chambelán.
De fútbol no hablemos porque acabamos mal, ¿eh?
Vamos a la siguiente, por favor.
Nos queda un minuto, Javier.
Pues mira, en 1933, un día como ayer, nació el gran, uno de mis más admirados también directores. De los 5 que te dije, directores de orquesta, está Claudio Abbado.
También.
El italiano.
Y Mute.
Maravilloso. Aquí estamos.
Ya llevo 3.
No, bueno, pues sí. Es que, francamente, Carlos Kleiber, Celi Vidache,
Abbado.
Mute. Ricardo Muti, ¿no? Y pues no sé, algún
Carlos
otro.
Miguel Prieto, metámoslo.
Metamos a Carlos
Eso.
Miguel Prieto.
Oye, le mandamos un abrazo al maestro. Te mando yo un abrazo a ti, Javier, cuídate.
Yo a ti con todo cariño. Gracias, querido Leonardo.
Y con esto nos vamos. Cintia, cuídate.
Buenas noches, doctor. Que descanse.
Sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.